a las que está dirigida el libro de Apocalipsis, que también se encuentran, como veis, en lo que hoy es Turquía, que en aquel entonces se correspondía con la provincia romana de el Asia Menor. Y los siete mensajes a las siete iglesias parece que siguen una ruta semicircular. Bien, este es simplemente el mapa para que nos ubiquemos. Puedes quitarlo, gracias, y encender ahora otra vez de nuevo la luz. Aunque el libro de Apocalipsis está al final de nuestra Biblia, no es el último libro en ser escrito. Un pequeño detalle, probablemente el último libro en ser escrito es la tercera epístola de Juan. Igual que Génesis, aunque es el primer libro que tienes en tu Biblia, probablemente no es el primer libro en ser escrito, sino posiblemente Job. Bien, el título del mensaje son siete afirmaciones o siete proposiciones sencillas sobre el Apocalipsis. Vamos a poner sobre la mesa siete principios que nos pueden ayudar a entender, a interpretar, a conocer un poquito mejor este libro de Apocalipsis, al cual vamos a dedicar pues unos cuantos meses con la ayuda del Señor. Vamos a leer del versículo 12 al versículo 20. Seguimos leyendo. Me volví para ver la voz que hablaba conmigo, y vuelto, vi siete candeleros de oro, y en medio de los siete candeleros, a uno semejante al Hijo del Hombre, vestido de una ropa que llegaba hasta los pies, y ceñido por el pecho con un cinto de oro. Su cabeza y sus cabellos eran blancos como blanca lana, como nieve, sus ojos como llama de fuego, sus pies semejantes al bronce bruñido, refulgente como en un horno, su voz como estruendo de muchas aguas. Tenía en su diestra siete estrellas de su boca. Siete estrellas de su boca salía una espada aguda de dos filos. Su rostro era como el sol cuando resplandece en su fuerza. Y cuando le vi, caí como muerto a sus pies. Y él puso su diestra sobre mí, diciéndome: No temas, yo soy el primero y el último, y el que vivo y estuve muerto, mas he aquí que vivo por los siglos de los siglos. Amén. Y tengo las llaves de la muerte y del Hades. Escribe las cosas que has visto y las que son y las que han de ser después de estas. El misterio de las siete estrellas que has visto en mi diestra y de los siete candeleros de oro. Las siete estrellas son los ángeles de las siete iglesias y los siete candeleros que has visto son las siete iglesias. Bien, vamos con la primera proposición, con la primera afirmación. El libro de Apocalipsis, como el resto de la Biblia, como toda la Biblia, como cada libro de la Biblia, en su mensaje básico, en su mensaje esencial, es un libro muy fácil de entender. No, la Biblia no se nos da para que nos volvamos locos. La Biblia, en su mensaje fundamental básico que necesitamos entender, es sencilla. Y Apocalipsis también es muy sencillo. El mensaje fundamental de este libro se presenta desde el comienzo mismo. Desde esta primera visión tenemos el mensaje fundamental del Apocalipsis. El Cristo exaltado, cuyo rostro brilla más que el sol en su esplendor. El Cristo que ha vencido a la muerte, que estuvo muerto, pero que venció y vive para siempre. Él está en medio de su pueblo. Por tanto, su pueblo inevitablemente va a vencer en cualquier dificultad que se presente, igual que Él ha vencido. Si el vencedor está en medio de nosotros, entonces nosotros vamos a vencer, porque el vencedor está en medio de nosotros. No solamente Él aparece desde el principio como capitán victorioso y exaltado en medio de su pueblo, Él también aparece aquí como juez. Hay una espada aguda que sale de su boca y eso nos habla de juicio. El Señor viene a juzgar, el Señor viene a aplastar, a barrer, a triturar a sus enemigos. En resumen, el pueblo de Dios va a vencer porque el victorioso está en medio de ellos. Los impíos serán juzgados, serán barridos. Este es el mensaje básico, fundamental de Apocalipsis. Todo lo demás son ampliaciones, añadidos, y ya tenemos este mensaje desde el principio mismo. El Cristo victorioso en medio de su pueblo, el Cristo exaltado, glorificado para cuidar a su pueblo, la espada aguda que sale de su boca, Él viene a juzgar esta tierra. Hermanos, este libro con este mensaje es dado para el aliento de su pueblo. No es un libro que nos es dado para confundirnos, no es un libro que nos es dado para debatir o pelearnos en las cosas que no estamos de acuerdo. Es un libro dado para el aliento de su pueblo. Este libro está específicamente dirigido a las siete iglesias del Apocalipsis que tienen todo tipo de dificultades y de situaciones. Algunas, como la iglesia en Esmirna, está a punto de enfrentar una persecución feroz, y el Señor da esta revelación para animar a su pueblo. Hermanos, no tenemos que tener ningún miedo. No sabemos lo que está por venir, como decíamos ayer, pero no tenemos que tener ningún miedo. Este libro se ha escrito para nuestro aliento, para el aliento y el ánimo del pueblo de Dios en todo lugar y en todo tiempo. Cada vez que enfrentemos dificultades, cada vez que enfrentes dificultades, recordemos, el Señor está en medio de su pueblo. El Señor glorioso, el Señor victorioso está en medio de su pueblo para sostenerlo, para guiarlo, para llevarlo a la victoria. Esto es Apocalipsis. Lo demás son añadidos. Si hemos entendido esto, hemos entendido Apocalipsis. La próxima vez que alguien te pregunte, ¿tú entiendes Apocalipsis? Fenomenal. Está chupado. Proposición número dos, o afirmación número dos. Apocalipsis es un libro simbólico, altamente simbólico. Todo el tiempo aparecen ante nosotros visiones, imágenes, símbolos que normalmente no han de interpretarse de manera literal, sino de manera figurada. Cuando nos empeñamos en interpretar las cosas que van apareciendo por aquí de manera literal, terminaremos metiéndonos en problemas. Debe ser interpretado de manera simbólica. Hay verdades espirituales detrás de símbolos, de imágenes, de visiones que aparecen. Vemos esta característica también desde el comienzo mismo del libro. Cristo está paseándose en medio de siete candeleros, pero el propio texto nos dice que esto no lo tienes que interpretar de manera literal. No podemos imaginar que Cristo está literalmente en el cielo, paseándose en medio de, literalmente, siendo siete candeleros, y que le sale literalmente una espada de la boca. Debe ser, el propio texto nos dice que esto es un misterio, es algo simbólico, cuyo mensaje hay o significado hay que desentrañar. En este texto que hemos leído, tenemos suerte, porque el propio Jesús nos dice el significado simbólico de esta visión. ¿Qué hay detrás de esta visión? ¿Qué es lo que significa? Versículo 20. El misterio de las siete estrellas que has visto en mi diestra y de los siete candeleros de oro Las siete estrellas son los ángeles, es decir, los pastores de las siete iglesias, y los siete candeleros que has visto son las siete iglesias. El propio Señor, el propio Jesús, nos está diciendo que no tenemos que interpretar esto de manera literal, que es un misterio, y hay que desentrañar ese misterio. Y aquí el Señor mismo nos lo dice: esos candeleros alrededor de los cuales me paseo no son siete candeleros literales, representan las siete iglesias. En otros lugares, en otros textos, no tenemos tanta suerte. Aparecen todo tipo de símbolos y de cosas y no nos dice el texto lo que significa. Necesitamos, con la ayuda del Señor, desentrañarlo. Aquí sí tenemos suerte. Los siete candeleros son siete iglesias. ¿Por qué los candeleros son imágenes simbólicas de la iglesia? Pues por una obviedad, porque la iglesia, nosotros somos la luz del mundo. Tenemos que alumbrar, igual que un candelero alumbra, nosotros somos la luz del mundo. La iglesia es la luz del mundo, la iglesia tiene que alumbrar. Hemos sido llamados a alumbrar con la verdad del Evangelio a este mundo que está en profunda tiniebla. Más que nunca, como también lo decíamos ayer, es necesario que nuestra luz alumbre para que aquel que está en oscuridad y en pecado pueda ver la gloria de Dios reflejada en Cristo, que murió en la cruz para salvación. Así que todo el tiempo aparecen cosas que no deberían mayormente ser interpretadas de manera literal, sino que son misterios que tenemos que intentar desentrañar. Proposición o afirmación número 3. El Apocalipsis está profundamente arraigado en las Escrituras y, por tanto, tenemos que ir a esas raíces en las que está arraigado para intentar descubrir y entender esos misterios que van apareciendo en el texto sagrado. Los estudiosos nos dicen que Apocalipsis tiene aproximadamente 400 referencias al Antiguo Testamento. Si tú tienes una Biblia de referencias cruzadas, en la columnita esa donde aparecen las referencias cruzadas, la tienes abarrotada, casi que no te caben más. Hay más de 400 referencias al Antiguo Testamento, lo cual implica que hay aproximadamente 20 referencias por capítulo. Casi en cada versículo hay una referencia directa o indirecta al Antiguo Testamento. Por momentos, Juan parece más un profeta del Antiguo Testamento que un profeta del Nuevo Testamento. También hay un montón de referencias al Nuevo Testamento. No he encontrado el dato de cuántas, pero también hay un montón de referencias al Nuevo Testamento. Por ejemplo, aquí, en esta primera visión que estamos viendo, Juan ve a nuestro Señor Jesucristo con largas vestiduras, con largas ropas. Y estas largas vestiduras, estas largas ropas, están ceñidas por el pecho con un cinto de oro. Si conoces el Antiguo Testamento, si conoces el Pentateuco, es una referencia indudable a las vestiduras del sumo sacerdote. Si no conoces el Antiguo Testamento, no puedes desentrañar este misterio. Pero Juan ve aquí a Cristo con las vestiduras típicas y el cinto típico del sumo sacerdote, con una diferencia importante. En el Antiguo Testamento, el cinto del sumo sacerdote tiene algunos hilos de oro. Aquí, todo el cinto del Señor es de oro, porque siempre, el antitipo supera al tipo. Siempre Cristo, que es el antitipo, supera en gloria y majestad a todos los tipos proféticos que encontramos en el Antiguo Testamento. Ahora, ¿qué funciones tenían los sacerdotes? Una de las funciones de los sacerdotes era que el candelabro de siete brazos que estaba en el lugar santo, al lado norte, que este candelabro no se apagara nunca. Tenían que velar, tenían que cuidarlo para que siempre estuviera encendido, que por descuido, que por negligencia, no dejara de alumbrar. Ahora Juan ve a nuestro Señor Jesucristo vestido como un sumo sacerdote, paseándose en medio de los candeleros. ¿Qué está haciendo? Está velando como los sacerdotes para que los candeleros no dejen de alumbrar. Está tratando con su iglesia, cuidando a su iglesia como sumo sacerdote exaltado para que la iglesia no deje de alumbrar, para que la iglesia no deje de brillar. Hermanos, esta iglesia tiene más de 40 años. A lo largo de estos 40 años hemos alumbrado, hemos reflejado la luz de Cristo, a veces mejor, a veces no tan bien, pero hasta ahora hemos reflejado la luz del Señor. ¿Por qué lo hemos podido hacer? ¿A causa de los pastores, que son increíbles? No. ¿A causa de la congregación, que es increíble? Tampoco. Es a causa de que nuestro sumo sacerdote está en medio de nosotros, velando por la iglesia, guardando la iglesia, cuidando la iglesia, limpiando la iglesia, para que este candelero no deje de alumbrar, no deje de brillar, para la gloria del Señor y para la luz de los perdidos. Además, el sumo sacerdote era un mediador entre el pueblo y Dios. El Señor, como sumo sacerdote, está intercediendo por nosotros, está orando a nuestro favor, está orando por su iglesia, está orando por ti, está orando por mí. Decía Mary McChain, que es una cita de Mary McChain que he comentado en algún lugar, en alguna ocasión: si pudiéramos escuchar a Cristo como nuestro sumo sacerdote intercediendo por nosotros en la habitación de al lado, si lo pudiéramos escuchar, se disiparían todos nuestros miedos, se disiparían todos nuestros temores. Pero aunque no podamos escucharle, Él sí está como sumo sacerdote, orando, intercediendo por ti. Si estás en pie en esta hora, si te mantienes en pie en esta hora, es ante todo y sobre todo porque tu gran sumo sacerdote en los cielos está intercediendo por ti. Y no te va a soltar, no te va a dejar, te va a mantener hasta el final. Bien, vamos a la proposición o afirmación número 4. Y como se dice coloquialmente, ahora viene cuando la matan. Es una proposición un poquito más difícil, un poquito más complicada. Así que vamos a esforzarnos todos, ¿vale? Yo me voy a esforzar por explicarlo lo mejor posible. Y también esfuérzate en estar muy atento. Creo que no es complicado, pero sí que es la parte más difícil del estudio del mensaje de hoy. Entonces, a ver si con la ayuda del Señor podemos pillarlo. Voy a leerlo. Si entiendes todo o no entiendes nada, no entres en pánico, ¿vale? Voy a después explicarlo con toda la claridad que pueda. Primero vamos a leer. Sí. 3, capítulo 3, versículo 1 al 2. Leemos y luego leo esta proposición. Escribe al ángel de la iglesia que está en Sardis, el que tiene los siete espíritus de Dios y las siete estrellas, dice esto: yo conozco tus obras, tienes nombre de que vives, estás muerto. Versículo 5. El que venciere será vestido de vestiduras blancas, y no borraré su nombre del libro de la vida, y confesaré su nombre delante de mi Padre y delante de los ángeles. Vamos al capítulo 6. Vi cuando el Cordero abrió uno de los sellos y oí a uno de los cuatro seres vivientes decir como con voz de trueno, ven y mira, y miré y aquí un caballo blanco, y el que lo montaba tenía un arco y le fue dada una corona y salió venciendo y para vencer. Versículo 12, miré cuando abrió el sexto sello y he aquí hubo un gran terremoto. Versículo 14, y el cielo se desvaneció como un pergamino que se enrolla, y todo monte y toda isla se removió de su lugar. Bien, voy con esta cuarta afirmación. Vamos allá. El libro del Apocalipsis no es, tal y como yo lo entiendo, no es una línea continua, cronológica, que nos lleva desde el comienzo de la historia de la redención hasta el final de la historia de la redención, sino que consta de siete líneas o siete secciones paralelas, cada una de las cuales nos lleva desde el comienzo de la historia de la redención hasta el final de la historia de la redención para comenzar de nuevo en la siguiente línea o sección. Dicho de otra manera, Apocalipsis no nos cuenta de manera profética la historia de la redención una vez, nos la cuenta siete veces, aunque cada vez lo hace con énfasis, con enfoques diferentes. Bien, apagamos la luz y ponemos esto, por favor. ¿Y por qué no se ve? Pon un poquito más para acá. ¿Más? ¿No cabe? Necesito que se vea. A ver, esto. Necesito que se me vea. ¡Ay! Ahí. Necesito que se vea esto. ¿Se puede hacer, por favor? Bien, entonces, esta es una forma. Bien, esta es una forma de enfocar, de entender. Esto no me funciona, ¿eh? No funciona. Entonces, para ponerle más misterio a este punto, ya, como es complicadillo el punto, pues. Le ponemos un poco más de misterio. ¿Vas a cambiar la pila? Tienes 15 segundos. Ya estás tardando. Bien, voy a ir explicando, luego iré señalando. Entonces, hay dos maneras de entender o de acercarse al libro del. ¿Sí? ¿Ya? ¿Estamos tranquilos ahí? ¿Sí? Pensé que solamente era a mí que me temblaba el pulso cuando estoy aquí, pero ahí también nos tiembla. Vale, lo intentamos otra vez. Entonces, hay dos maneras o dos formas de acercarse al libro del Apocalipsis. Una es ver el libro del Apocalipsis como una línea continua, como una línea cronológica, que nos cuenta de manera profética la historia de la redención. 25 segundos, demasiado, hermano. Gracias. Nos llevaría desde un comienzo hasta un final de manera cronológica, continua, contando la historia de la redención. Es así como se ve desde el dispensacionalismo, es así como se ve desde el premilenialismo histórico, aunque hay alguna pequeña diferencia entre esos dos. Para el dispensacionalismo, el comienzo de esta línea es en el arrebatamiento. Me paro un poquito aquí, no lo quites. Entonces, os expliqué el domingo pasado que la escuela mayoritaria de interpretación es la que se llama dispensacional. La mayoría de los cristianos, lo sepan o no lo sepan, en sus esquemas de la escatología y del apocalipsis, son o sois dispensacionales. Nuestra denominación, Asambleas de Dios de España, es dispensacional. En el dispensacionalismo, cuando uno lo entiende bien y lo capta bien, en el dispensacionalismo, de todo lo que aparece en Apocalipsis, todavía no se ha cumplido nada. No empezarán a cumplirse las cosas hasta el arrebatamiento de la Iglesia. Por ejemplo, un eminente dispensacional, John MacArthur, un hombre muy conocido a nivel mundial. Si a MacArthur le preguntas, hermano, ¿cuántas cosas de Apocalipsis se han cumplido? Su respuesta es ninguna, ninguna. En el esquema dispensacional, el reloj profético de Dios se ha detenido, se ha parado. Y cuando la Iglesia sea arrebatada, entonces entra otra vez el reloj profético de Dios para contarnos el tramo final de la historia de la redención desde el capítulo 6 hasta el final. En el esquema premilenial histórico, Apocalipsis ya tiene buena parte cumplida, porque desde la ascensión, desde el mismo momento de la ascensión, ya han empezado a cumplirse cosas. En cualquier caso, sea en el esquema dispensacional o en el premilenial histórico, el Apocalipsis es visto como una línea continua que nos va contando de principio a fin la historia de la redención. Ahora ponemos el otro esquema, por favor, pasa. Pasa. Entonces, en el esquema reformado a milenial, que es la forma en la que yo voy a enfocar los mensajes en Apocalipsis, porque es como yo lo veo, como yo lo entiendo, Apocalipsis no consta de una sola línea que nos lleva de un comienzo al final, sino que son siete líneas paralelas, cada una de las cuales nos lleva de un principio a un final. La primera parte, la primera sección del capítulo 1 al 3 nos cuenta la historia de la redención del principio al final. Termina esta sección, comienza la siguiente sección y de nuevo nos va a contar la historia de la redención desde un comienzo hasta un final. Por ejemplo, las siete iglesias, todos los mensajes de las siete iglesias tienen el mismo esquema. Comienzan con la iglesia en el comienzo, valga la redundancia. Ahí está la iglesia, con sus problemas, con sus dificultades, en el siglo I. Tienes nombre de vivo, pero estás muerto, estás moribunda. Comienza con el principio. Pero ¿cómo terminan todos y cada uno de los siete mensajes de las siete iglesias? Todos terminan en el final, en el estado eterno. Al que venciere, le daré que se vista con vestiduras blancas. Al que venciere, le daré a comer del árbol de la vida. Al que venciere, le daré una piedrecita con un nombre nuevo, etcétera, etcétera. Todos los mensajes de las siete iglesias te llevan de un comienzo, la iglesia en sus luchas, hasta el final, lo que Dios tiene prometido a aquellos que vencen. Con la sección de los sellos ocurre lo mismo. Empiezan a abrirse los sellos en el capítulo 6. Se abren los sellos y empiezan ahí a aparecer caballos de todos los colores. Y ocurren un montón de cosas. Y cuando llegas al sexto sello, ¿qué pasa? Que Juan ve el cielo plegarse como un pergamino. Porque dice la palabra que el cielo y la tierra van a pasar. Dice segunda de Pedro que todo este universo está destinado al fuego, va a ser destruido. Hemos llegado de nuevo al final y en la siguiente sección vuelves a comenzar de nuevo con la historia de la redención. Entonces, yo creo que este es el esquema que nos ayuda a entender mejor Apocalipsis. Nos cuenta una y otra vez la historia de la redención con enfoques diferentes. Nos lo cuenta 7 veces. ¿Por qué nos lo cuenta 7 veces? De nuevo, recuerda, Apocalipsis es altamente simbólico. El número 7 aparece una y otra vez en el libro de Apocalipsis. 7 simboliza perfección. No sé por qué, imagino que porque Dios creó un mundo perfecto en 7 días, que después el ser humano se ha encargado de hacerlo fosfatina, pero Dios creó en 7 días un mundo perfecto. El 7 simboliza perfección. El hecho de que se nos cuente 7 veces la historia de la redención es la forma en la que Dios nos dice: mi plan para el mundo, mi plan para la humanidad, pero sobre todo mi plan para la Iglesia, es un plan perfecto, absolutamente perfecto. Nada va a fallar, nada va a fracasar. No vamos a tener que ajustar nada, no vamos a tener que hacer ninguna modificación. No hay nada que esté en el aire porque no sabemos qué va a pasar o qué no va a pasar. Yo tengo un plan de redención para mi pueblo, perfecto, y por tanto mi pueblo puede confiar y descansar en mí. ¿Amén? ¿Nos hemos enterado? Vale, fenomenal. Con suspense, ¿no? Proposición número 5. Vamos a Efesios 6. Efesios capítulo 6. Versículo 12. Dice: porque no tenemos lucha contra sangre y carne, sino contra principados, contra potestades, contra los gobernadores de las tinieblas de este siglo, contra huestes espirituales de maldad en los lugares celestes. Bien, este texto nos recuerda una verdad que todos sabemos y conocemos. Como cristianos, estamos en un conflicto espiritual, pero este conflicto espiritual tiene 2 niveles. Está el nivel superficial, aparente, y está el nivel profundo en el que tiene lugar realmente el conflicto. El nivel superficial, aparente, es el conflicto que tenemos contra carne y sangre. Es ese compañero de trabajo que, por el mero hecho de que seas cristiano, te hace la vida imposible. Esa señorita ligera de ropa con la que te cruzas por la calle y que te provoca a mirarla de manera inadecuada. Esa es la lucha contra carne y sangre en el nivel superficial. Pero Pablo nos dice que ese no es el ámbito real del conflicto, sino que el ámbito real del conflicto es más profundo, es contra potestades espirituales, es un conflicto espiritual. El verdadero conflicto no es contra el compañero de trabajo que te fastidia, no es con la señorita ligera de ropa, es con los espíritus demoníacos que están detrás de esas personas. Hay esos 2 niveles. Pues bien, la 5ª proposición en cuanto a Apocalipsis es que el libro de Apocalipsis se divide en 2 partes claramente diferenciadas. En la primera parte vemos a la Iglesia luchando básicamente contra carne y contra sangre. En la segunda parte se nos lleva a un nivel más profundo y vemos a la Iglesia luchando contra sus verdaderos adversarios espirituales. Ponme otra vez el diagrama, por favor, el reformado, este. Bien, no he hecho colorines porque me apetecía, sino precisamente para mostraros los 2 bloques fundamentales de Apocalipsis. ¿Veis? Las 3 primeras secciones en azul, las 4 últimas secciones en rojo. en la primera parte de Apocalipsis hasta el capítulo 11 se nos presenta el conflicto del pueblo de Dios básicamente en su nivel superficial, no exclusivamente, pero básicamente en su nivel superficial contra carne y contra sangre. Pero a partir del capítulo 12 entramos en la segunda parte del Apocalipsis, donde el escritor sagrado nos lleva al verdadero conflicto, a la verdadera lucha, que es lo que aparece en rojo. Es aquí donde empiezan a aparecer el dragón y la bestia y Babilonia la grande y la gran ramera y todo lo demás. Nos lleva al conflicto espiritual que hay por debajo del conflicto aparente. Así que nunca debemos olvidar, hermanos, que en nuestro caminar cristiano tenemos un conflicto aparente contra carne y sangre, pero el conflicto real es contra principados y con potestades de las tinieblas. Por eso tenemos que vestirnos de toda la armadura, como dice Pablo, de toda la armadura para poder hacer frente a ese conflicto. Vamos a la proposición número 6. Vamos a Apocalipsis 1, capítulo 6. Capítulo 1, versículo 16. Dice: tenía en su diestra siete estrellas, de su boca salía una espada aguda de dos filos. Capítulo 2, versículo 7. El que tiene oído, oiga lo que el Espíritu dice a las iglesias. Al que venciere, le daré a comer del árbol de la vida, el cual está en medio del paraíso de Dios. Capítulo 19, versículo 11. Capítulo 19, versículo 11. Entonces vi el cielo abierto, y aquí un caballo blanco. El que lo montaba se llamaba Fiel y Verdadero, con justicia juzga y pelea. Versículo 15. De su boca sale una espada aguda para herir con ella las naciones, y él la regirá con vara de hierro, y él pisa el lagar del vino, del furor y de la ira del Dios Todopoderoso. Y capítulo 22, versículos 1 al 2. Después me mostró un río limpio de agua de vida, resplandeciente como cristal, que salía del trono de Dios y del Cordero. En medio de la calle de la ciudad y a uno y a otro lado del río estaba el árbol de la vida, que produce 12 frutos, dando cada mes su fruto, y las hojas del árbol eran para sanidad de las naciones. Bien, si habéis estado atentos a estas lecturas que hemos hecho, habréis captado una cosa. Habréis captado que lo que se menciona de manera muy breve al principio se explica mucho más extensamente al final. En el capítulo 1 vemos a Cristo, de quien sale una espada aguda. No se dice nada más. En el capítulo 19 vemos a ese Cristo, que es Rey de Reyes, que es de Señor de Señores, viniendo con todos los ejércitos celestiales, con esa espada aguda para derramar la ira del furor del Dios Todopoderoso. Se están ampliando los detalles. Se nos está dando más información acerca de ese Cristo con esa espada aguda. En el capítulo 2 vemos el árbol de la vida, pero en el capítulo 22 se nos dan mucho más detalles de ese árbol de la vida. Las siete secciones del Apocalipsis se organizan en orden ascendente, que nos llevan al gran clímax. Hay progreso en el énfasis escatológico. El juicio es primeramente anunciado, se anuncia ya en el capítulo 1 con esa espada aguda. Después es presentado. Por último, es consumado. Asimismo, el cielo nuevo, la tierra nueva, son descritos en forma mucho más completa en la sección final que en las anteriores. A este orden ascendente se le llama paralelismo progresivo. Es decir, prácticamente todos los temas y subtemas del Apocalipsis están en la primera sección, en los tres primeros capítulos. Está prácticamente todo ahí, pero está en embrión. Está en embrión. A lo largo del libro se nos van desplegando los detalles y más información y una revelación creciente acerca de esas cosas que ya están en embrión. El árbol de la vida ya está mencionado. Después se nos dice un montón de cosas más. El juicio ya está insinuado con la espada aguda que sale de Cristo. Después se nos da mucha más información. Aunque Apocalipsis consta de siete secciones paralelas, no es repetitivo, sino que nos va dando más información, hasta llegar al clímax, al final del libro. No son secciones monótonas, cuentan la misma historia, pero van ampliando la información. Y la última proposición, la número 7, capítulo 22, versículos 18 al 19, dice: yo testifico a todo aquel que oye las palabras de la profecía de este libro. Si alguno añadiere a estas cosas, Dios traerá sobre él las plagas que están escritas en este libro. Si alguno quitare de las palabras del libro de esta profecía, Dios quitará su parte del libro de la vida y de la santa ciudad y de las cosas que están escritas en este libro. La última declaración, afirmación, es que no hay absolutamente nada que se pueda quitar, no hay nada absolutamente que se pueda añadir a esta profecía, porque punto por punto, coma por coma, todo lo que está en este libro forma parte del decreto eterno de Dios, de lo que Dios tiene decretado sobre esta tierra en general, sobre su pueblo en particular. Nada, absolutamente nada, quedará sin cumplir, nada se añadirá, nada se improvisará, y hay juicio de maldición para quien intente insinuar otra cosa. Hermanos, ninguno estamos en posesión de toda la verdad. Ningún comentarista ni predicador es infalible al predicar sobre nada, y menos al predicar sobre un libro sencillo, pero también tan complejo como es el libro de Apocalipsis. Habrá opiniones que yo vierta en mis mensajes a la hora de interpretar el texto en las que quizá me equivoque. Este libro demanda mucha humildad de nuestra parte. Pero de una cosa podemos estar seguros. En cuanto a la interpretación infalible del libro, que está solamente en la mente de Dios, Él es el único que tiene la interpretación infalible del libro. En cuanto a la interpretación infalible que está en la mente de Dios, absolutamente todo será cumplido, sin que falte nada, sin que se le añada nada. Lo que para nosotros es profecía, para Dios que habita en la eternidad, es historia. Lo que para nosotros está por venir, para Dios ya ha sido consumado. Y nuestras incertidumbres se vuelven certezas cuando miramos por fe a aquel que habita en la eternidad y que está sentado en el trono. Amén. Vamos a cantar, o vamos a intentar cantar una canción. Si pasan los hermanos. 22:12. ¿Qué dice? He aquí yo vengo pronto. He aquí yo vengo pronto. Y mi galardón conmigo para recompensar a cada uno según su obra. Yo soy el Alfa, yo soy la Omega, el principio y el final, el primero y el último. Hermanos, el Señor viene pronto. Yo creo que las cosas se están cumpliendo a una velocidad espectacular. El Señor viene pronto y tenemos que estar preparados. Dice, bienaventurados los que lavan sus ropas. Hermanos, la bienaventuranza no es para los que entienden perfectísimamente cada versículo del Apocalipsis. La bienaventuranza es para aquellos que lavan sus ropas, para aquellos que guardan su santidad, para aquellos que están esperando al Señor, para aquellos que tienen su mirada en el Señor, para aquellos que están confiando en que Jesús está en medio de nosotros, para aquellos que no están dispuestos a volver atrás a pesar de las dificultades, a pesar de los problemas, sabiendo que el Señor está en medio de su pueblo. Bienaventurados si lavamos nuestras ropas, si perseveramos hasta el final, si estamos bien despiertos para cuando el Señor venga. Amén. ¿Estamos o no? ¿Sí? ¿No? Vamos a ver, es una canción de última hora. Hoy tenemos un poquito de suspense con todo. El estribillo es muy difícil. Dice, él volverá, sí volverá, ¿no? ¿Sí? Muy difícil, ¿vale? Él volverá, sí volverá. ¿Lo hemos pillado? Ese es el estribillo. Y luego tiene tres estrofitas que son sencillas también. Vamos a cantar, nos conviene recordar que el Señor va a volver. Él volverá, sí volverá. Y hermanos, cuando Él vuelva, queremos irnos con Él. Queremos estar preparados, queremos irnos con el Señor. Cuando el plan de redención se consuma y el Señor regrese, queremos estar preparados, nuestras ropas limpias, victoriosos no por nosotros, sino por Él, y nos vamos con Él. Amén. Ahora sí, vamos a ponernos de pie. ¿Tenemos la letra o no tenemos las letras?
Sí.
¿Eso es sí?
Sí, sí.
Eso es sí. ¿Ponemos la letra?
Sí.